En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. ¿Qué mayores nos estamos haciendo los autónomos? Sí, sí, bueno, José, tú no eres autónomo, pero también te estás haciendo mayor. Es lo que tiene el paso de la edad. Y ayer me decía alguien, jolines, nos estábamos comiendo las uvas hace medio minuto y ya estamos casi terminando el mes de enero, ¿no? Bueno, habéis escuchado a nuestra compañera Elia, que ha hablado de ese informe que ha publicado UPTA sobre la situación de los autónomos que van envejeciendo y que hay una cifra entre los que ha mencionado que tienen 66 años y los que tienen 64, estamos hablando de 340.000 en números redondos. ¿Qué ocurre? Que eso, para que te hagas una idea, es casi un 10% de la población autónoma de nuestro país. Y al final que esas personas se jubilen y que muchas veces no encuentren relevo generacional hace que tenga impacto en nuestra economía, en nuestras ciudades, en nuestros municipios. Así que es un debate que me parece interesante. De momento te doy la bienvenida a Madrid Trabaja y te digo que estaremos hasta las 4 de la tarde aquí en Onda Madrid. Chema Moreno, te noto nervioso.
Estoy un poco nervioso, sí. Buenas tardes, Javier Peña.
Buenas
es que
tardes.
Hoy hay un estreno mundial, que estamos pendientes, pero quedan pocas horas ya. Entonces, quizás sea por eso.
Quedan 2 horas y muy poco.
Pues quizás sea por eso.
Iria Guzmán, ¿tú estás nerviosa también o qué?
Yo estoy muy nerviosa. Estaba contando los minutos y todo.
¿Y cuántos minutos son?
No me hagas esto, por favor, no me hagas esto.
Bueno, hay un pequeño error porque en las redes sociales de ese gran podcast que hoy se estrena a nivel mundial, es un gran estreno, o sea, esta semana se da noticia mundialmente, Trump por la toma de posesión y Yayos y Centellas con Z, las Centellas.
Por su estreno mundial.
Por su estreno mundial.
Son las dos noticias de la semana. Sí, yo
son
confirmo.
Las dos cosas más buscadas en Twitter ahora mismo.
Y las dos cosas que van a marcar el
2025, seguro.
Bueno, y yo diría que el resto del siglo XXI del planeta. ¿Para qué
quedarnos cortos, ¿no?
Efectivamente, ¿para qué vamos a andar con pequeñeces, ¿no? Cuando podemos. Entonces, que lo sepan los oyentes que en YouTube. Hay un enlace y a partir de las 5:15, 5:10, empieza la cuenta atrás de ese estreno, de ese primer episodio del podcast Yayos y Centellas con Z, de Generación Z, las Centellas, que protagonizan estos dos señores, señora y señor, que tengo aquí, que sois los presentadores.
Señoritos. Señor, te lo dejamos a ti.
Ellos son los presentadores y yo soy la estrella.
O el yayo, como quieras verlo.
Bueno, pero el yayo, estrella.
Eres el estrellayo, yo creo.
El estrellayo.
Si tú te sientes mejor pensando eso, te dejamos sin ningún problema.
Sí, libertad, está bien.
Bueno, que no tiene nada que ver con empleo. Que no espere nadie que vayamos a solucionarle la vida si está buscando trabajo o montar un negocio. Que
es
para eso está Madrid Trabaja, que es lo que vamos a hacer a continuación.
Sí.
Esto de Yayos y Centellas es otra cosa. Es un espino.
Entretenimiento,
como decís los modernos. Un espino de Madrid Trabaja, ¿no?
Sí, la parte de empleo.
Sin la parte de empleo, es decir, la parte gamberra en la que vosotros os metéis conmigo.
En definitiva, que vamos a estar metiéndonos los unos con los otros durante un ratito, cada dos semanas aproximadamente, en YouTube y en todas las plataformas.
Que hoy estén en el estreno, que además vamos a estar chateando.
En directo, podéis decirnos lo que
los
queráis.
Los tres sujetos de ese chat. Bueno, acabada la mención publicitaria, vamos.
Se acabó la cuña, comienza el empleo.
Qué vamos, larga la cuña, ¿no?
Vamos a hablar de ofertas, bueno, primero de redes sociales.
Las redes sociales de Yayos y Centellas, que ya sabéis cómo son, con Z, no, Yayos y Centellas. Quedado. Y las de Madrid Trabaja, que es a donde iba, no me interrumpas, que son en Twitter, LinkedIn. No me interrumpas, por favor, que me pierdo. LinkedIn, Facebook y TikTok somos Madrid Trabaja.
Y en Twitter, Madrid Trabaja OM.
Ahí está.
¿Veis lo chulito que es? Dos horas antes de que empecemos a zurrarnos.
La verdadera
estrella. Ya empieza a calentar.
Ya empieza a calentar. Bueno, que tenemos oportunidades de trabajo. Que empezamos con una para 40 repartidores en Coslada.
Necesitan personal en posesión del carnet de conducir con al menos 2 años de antigüedad, con manejo de furgoneta y aunque no sea imprescindible, tendrán en cuenta positivamente a los candidatos que cuenten con algo de experiencia en el sector logístico. Ofrecen un contrato temporal con posibilidad de prórroga a jornada completa y un salario según convenio.
Necesitan mecánicos de jardinería en Arroyo Molinos.
Manpower está buscando mecánicos de maquinaria de jardinería con experiencia y conocimientos en productos agrícolas para trabajar de manera indefinida en una empresa líder de reparación de productos de jardinería. Ofrecen formación inicial y el salario a percibir será de 19.000 euros brutos al año.
Buscan dependientes de tienda en Getafe.
Una importante empresa dedicada a la música necesita incorporar personal con algo de experiencia en funciones similares para trabajar principalmente las tareas de caja. Ofrecen un contrato temporal con posibilidad de incorporación a plantilla a jornada completa y un sueldo de 10,21 euros la hora.
Y hay una oportunidad de empleo para personal de limpieza y desescombro.
Para trabajar de manera temporal y a jornada completa en una empresa dedicada a la limpieza de edificios y locales. Precisan de personal con al menos 6 meses de experiencia previa y que puedan trabajar en turnos de mañana. No exigen una formación o nivel de estudios mínimo y el salario a percibir será de 17.600 euros brutos al año.
Hay una autoescuela de Collado Villalba que necesita profesores.
Para optar al puesto es imprescindible contar con la formación requerida para ejercer la profesión y estar en posesión del carnet de conducir tipo B, C1 y C1 más E. El contrato que ofrecen es indefinido y a jornada completa y el salario a percibir será de 17.000 euros al año.
Y Acuópolis Villanueva de la Cañada pretende incorporar socorristas acuáticos.
Para que se encarguen de vigilar a los usuarios de la zona de responsabilidad que se le encargue y hacer cumplir la normativa del parque. No especifican si es necesario contar con experiencia previa, pero sí que hay que presentar formación reglada relacionada con la profesión.
Es que es imprescindible.
Justo.
La experiencia no la pueden pedir porque como pidan experiencia se quedan sin profesionales.
Pero la formación sí, con muchos certificados de profesionalidad.
No, el título de socorrista es imprescindible, claro.
Vamos, que para ti, para mí esta oferta no, ¿no?
Yo para mí sí, perdona, yo ya tengo unas cualidades de nadador innatas. No tengo el título, pero vamos, me lo saco en 1 minuto y medio.
Te habría que verte. Bueno, el contrato de trabajo que ofrecen es a jornada completa y el salario a percibir será el que estipule el convenio.
Si te interesa cualquiera de estas ofertas de empleo, es muy sencillo. Escribe en cualquier buscador Madrid Trabaja, vamos a salir los primeros en los resultados de búsqueda. Y si pinchas sobre nuestra web encontrarás estas ofertas en las del 21 de enero. Y es martes, así que tenemos nuestra mesa de autónomas, que en primer lugar está formada por la persona que lleva más tiempo con nosotros, que es Gloria Alonso, de Empieza Consultora. Gloria, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy bien, Javier. Yo también, una yaya. Como,
una yaya, ¿verdad?
Como vuestro próximo programa, sí. Bueno, en esa línea.
Te esperamos a las 5 ahí, si tienes disponibilidad.
Pues lo voy a intentar, claro que sí.
Venga, estupendo. Ya he visto que además nos recomendabas en LinkedIn y todas estas cosas, pues fenomenal. Agradecidos estamos.
Encantada.
Nos tomamos la aventura no como algo profesional, pero como algo muy ilusionante. Que no todo
está
en la vida, ¿verdad? Es negocio puro y duro, ¿no? A veces hay que también que divertirse.
Bueno, pero también es emprender, es poner en marcha una iniciativa y aunque no tenga el objetivo económico, sí que al final persigues otros objetivos y tienes que planificar. Así que muy poco diferente a emprender un negocio.
Es verdad, es verdad, es verdad. Y luego, bueno, pues yo rodeado de gente muy joven que siempre eso da, pues, otro tipo de energía, ¿no? Te sirve, pues, para recargar pilas de alguna manera. Yo sé que esto es egoísta, Gloria, por parte de los jóvenes, ¿no? Pero ellos también yo creo que se van a llevar una experiencia muy interesante. Y no solamente estos centellos que tengo aquí a mi lado, sino los que trabajan a través del Instituto Puerta Bonita, que nos están apoyando en la parte técnica.
Yo creo que es, vamos, que es en las dos direcciones, o sea que por un lado absorbemos, ¿no?, energía, nuevas ideas, rupturas, y por otro lado estoy segura que reciben, bueno, pues conocimiento, experiencia, igual también riesgos que se asumen en un momento dado y que en otro igual no lo habrías asumido. Así que yo creo que bueno, va en las dos direcciones.
Bueno, y luego vamos a saludar también a Miguel Martín, que, uy, Miguel Martín, después de los años, Miguel Muñoz de M&M Consulting. Miguel, ¿qué tal?
Por fin, Javier, me cambiaste el nombre. Buenas tardes.
Empiezas
buenas tardes
a ser a desde hoy importante. Ya,
me siento parte de la familia de Madrid Trabaja. Bueno, antes era un satélite, ahora ya soy miembro de pleno y de derecho.
Bueno, tú eras miembro siempre. Lo que pasa es que eras un miembro.
Claro, porque
ahora eres un miembro con mayor importancia ya dentro
claro,
de
claro,
la
ahora ya
no es que antes no la tuvieras, pero ahora la tienes más.
Ahora ya con papeles, ¿no?
Como dice. Ya te hemos regularizado. Me he hecho poco, vale. Ya como venía Trump, no te vamos a echar de...
Perfecto, oye, pues es bueno empezar el 2025 con otro cambio más ilusionante y bueno, pues otro proyecto más que decir, oye, pues mira, ya me siento parte integrante de este grupo y de esta familia, ¿no?
Bueno, ya lo tienes que redondear estando a las 5:15 en nuestro canal de YouTube de Yayos y Centellas.
Pues oye,
si no, todo lo que acabas de ganar lo pierdes en minuto y medio. Ya sabes que esto es así.
Bueno, pues haremos un poder sobrehumano por estar allí, que además, aparte de ser interesante, seguro que debe ser divertido, ¿no? Por lo que se comenta por ahí.
A ver,
¿no?
Hombre, no somos el club de la comedia. O sea, quiero decir que si alguien estaba esperando a ver tres broncanos 2 o broncano 2, 3 y 4, pues que se vaya olvidando, porque nosotros no tenemos la gracia de broncano. ¿Qué le vamos a hacer? Pero, hombre, un rato entretenido yo creo que sí van a pasar. Un rato.
Sí, ¿no? Sí,
pretendo que se les haga corto el ratito.
Bueno, pues entonces, oye, hoy en día eso se agradece, ¿no? Porque hay tantas cosas que se ven que no tienen ningún interés, pues si asistimos a un pequeño esquello programa donde nos entretenga y aprendamos algo, pues yo sí que...
Bueno, lo de aprender también te advierto que no es el objetivo, ¿eh? O sea, decir que aprender más bien poco, es echar el rato, simplemente, o sea, echar el rato.
Bueno, pues entonces... Habrá que verlo para ver de qué se trata y así ya salimos de duda, claro.
Bueno, los que tenéis hijos, lo mismo, y tenéis hijos de las edades más o menos de Iria y de Chema, pues más o menos sí que podéis aprender a cómo ven las cosas ellos. Y los que tienen la edad de Iria y de Chema, pues aprenderán cómo vemos las cosas los yayos. Entonces, bueno, pues en ese sentido sí que hay una cierta enseñanza. Pero bueno... ¿cuánto hubieras deseado, Miguel, que cuando empezaste en estos líos del mundo autónomo hubieran escrito un libro que se llamase Cosas que me hubiera gustado saber antes de ser autónomo?
Bueno, sí, sí que me gustaría, sí. Porque ¿no? Las únicas guías que nosotros teníamos a mano son algunos panfletitos que algún organismo público emitía, sí, para decir qué figura... jurídicas hay, ese tipo de cosas, pero poco más, ¿eh? Lo demás es todo autodidacta. Todo lo que hemos aprendido los autónomos, la mayoría, ha sido, pues eso, a base de prueba y error. Y hombre, si hubiera un libro que, bueno, que a los que nos gusta leer, pues no estaría de más tener ese tipo de lectura en el que aprender algo, pues estaría bien, pero eso existe, Javier, existe a día
existe,
de hoy. Seguro.
Existe, existe.
No me digas.
Y lo ha escrito un autónomo, emprendedor, que es Pepe Martín. Pepe, ¿qué tal? Buenas tardes.
Gracias por invitarme.
No, gracias por venir.
Estoy encantado, la verdad. Encantado. Estoy expectante por el tema del podcast, ¿eh? Le habéis metido es mucho que, hype, yo quiero saber qué pasa ahí.
Pues fíjate, hoy en este primer episodio no hablamos de hype, pero hablamos de otras cosas que me dicen a mí estos centellos de palabras que
como
se emplean
hype,
ahora.
Claro, que ahora que lo pienso, lo mismo no era la mejor palabra.
No, no, esa sí, porque esa incluso la empleamos aquí en Madrid Trabaja. Vale, vale. Yo ya la tengo interiorizada, lo del hype lo tengo interiorizado. Pero luego hay otras cosas que me dicen, es que no quiero hacer spoiler del primer capítulo, lo tenéis que ver.
Yo lo veo, seguro. Sí, sí, yo soy muy fan del podcast.
Entonces, bueno, yo creo, de hecho, también digo, quien no puede aguantar más, bueno, hasta las 4 no lo voy a decir, porque es que si no se van a marchar. Porque ya hay alguna plataforma en la que ya tenemos el podcast, no digo más. En las que son solamente de audio, porque es un video podcast realmente.
Muy bien, estaré expectante.
Entonces, bueno, la parte de vídeo, como dicen los expertos, que hay que publicarla por la tarde, pues nosotros la publicamos. Somos muy obedientes. Nosotros los expertos nos lo tomamos al pie de la letra. Si los expertos nos dicen... En tal plataforma hay que publicarlo a las 5 de la mañana, nosotros vamos y lo publicamos a las 5 de la mañana.
Se programa, entiendo que nadie se levanta,
sí,
¿no?
Sí, vale. Se programa. Vale, vale. Hasta ahí llegamos. Hasta
por si acaso.
Bueno, vamos a hablar de cosas que me hubiera gustado saber antes de ser autónomo. Esto no va a ser lo del papeleo, ¿o sí?
A ver, es imposible no tocar un tema de papeleo, pero he tenido ahí una dicotomía de decir, vale, ¿me meto en política y papeleo o lo hago un poco más ameno? Digo la parte mala porque creo que es importante tenerla, ¿no? Como decía Miguel antes, dice, claro, cuando empezaron ellos no había información suficiente. Cuando empecé yo, que llevo 10 años siendo autónomo, había, pero no tanta. Entonces, a mí me habría gustado que alguien me dijera la realidad, tanto la buena como la mala.
Claro, claro. Si aquí siempre decimos que hay que decir la mala no por desactivar el ánimo de nadie, sino para que se sepa. Y sobre todo para que se sepa, yo creo que tienes que tener una determinada personalidad para ser autónomo.
Totalmente.
Que no pasa nada. O sea, quiero decir, necesitas también una personalidad para trabajar en la administración pública, para ser asalariado. Es decir, que para todo necesitas una serie de características, ¿no?
Totalmente.
Y el ser autónomo también.
Sí. Sí, yo creo que ahí el punto también es, muchas veces, sí es verdad que al principio cuando yo empecé siendo autónomo juzgaba otra profesión que no fuera emprender, ¿no? porque no tenía información suficiente. Ahora ya tengo información, nosotros también tenemos un podcast, hago mucho vídeo para divulgar esa información y que la gente elija, ¿no? Cuanta más información, mejor decisión, es lo que siempre pienso.
Claro.
Y en este caso es, yo pensaba, claro, ¿por qué la gente no se arriesga? ¿Por qué la gente no lo hace? Y desde hace unos años me he dado cuenta que no hay una cosa buena o mala, ¿no? Que cada uno tiene sus circunstancias, que alguien a lo mejor su apuesta en vez de emprender es echar 4 años a sacarse una posición, pero mi apuesta siempre ha sido, oye, yo quiero montar mis cositas, probé en pymes y en multinacionales, vi que eso no era para mí, y desde hace 10 años pues intento coger mis habilidades, ponerlas al servicio del mercado y que el mercado me pague X, que ese X, lo bueno que tiene ser autónomo, es una de las cosas bonitas, es que no limitas el salario que puedes llegar a cobrar,
ya,
¿no? Si eres muy bueno haciendo algo, pues puedes cobrar más. Si eres muy malo o el mercado no te paga, pues lo siento, a lo mejor...
Pues entonces dedícate a otra cosa, ¿no?
Claro, pero te permite validar también,
ya,
¿no?
Ya, ya, claro, claro.
Buenas.
Bueno, de cualquier manera, permíteme, porque también tenemos a nuestra amiga Celia Ferrero, vicepresidenta de ATA. Celia, ¿qué tal?
Muy bien, ¿qué tal estáis vosotros?
Pues aquí, hablando de lo que nos hubiera gustado saber antes de ser autónomos, lo cual, Celia, no nos hubiera... quitado la idea de serlo, ni mucho menos.
Bueno, algunos a lo mejor sí, ¿eh?
Yo creo que los menos, porque al final, por mucho que nos quejamos, no sé qué tiene el ser autónomo, que, oye, nadie se va. Muy poca gente se va.
No, eso es verdad. Al final, si tienes sentimiento emprendedor, al final lo llevas a cabo. Pero es cierto que es complejo desde el punto de vista, sobre todo, administrativo.
Ya. Ya, bueno, y no solamente administrativo, sino que al final vives, Pepe, como una ola de emociones
diaria.
Diaria, que de repente estás arriba, bajas, sí. Estás en el punto medio, vuelves a subir, vuelves a bajar, claro. que eso también hay que saber gestionarlo, ¿no?
Sí,
además... Claro, es el riesgo.
Claro, claro.
Claro,
es incertidumbre. Asumir riesgos es lo que tiene.
Exacto, es el riesgo asociado a incertidumbre, que aquí un día va a poder ir muy bien. Ayer, por ejemplo, era el día más triste del año, que yo creo que es un elemento de marketing también.
También.
Y dices, va, este día va a ser una mierda, pero empiezas a vender bien o entra un pedido de B2B, porque yo tengo una marca que se llama Minimalism, y dices, pues, esto tampoco está tan mal, ¿no? Y al final, el mismo día pues, pasas por lo mejor, por lo peor, luego llega Hacienda, tienes que hacer los IVAs, el día 30...
O te llega la regularización de la seguridad social. Me ha llegado esta mañana, Celia, no te digo más, no lo he visto todavía, no sé, no sé si sale...
Seguimos ahí, seguimos ahí.
No lo abras, que tienes 10 días desde que lo abres, acuérdate.
No, si no, a lo mejor no estaría tan feliz haciendo el programa.
Claro, claro.
Pero bueno, en cualquier caso, Gloria... ¿cómo
dime,
nos,
Javier.
Tú podías haber escrito también otro libro.
Ya, lo estaba pensando que es un reto escribir ese libro porque yo creo que en el mundo de las personas autónomas hay cambios que hacen que muchas veces queden desactualizados. Así que muy interesada en leer el libro para ver cómo ha conseguido que, bueno, pues eso... que esté actualizado y que realmente responda al escenario actual y que dure un poquito.
Claro, porque esto, ¿cuándo lo escribiste?
Lo escribí, empecé en agosto del año pasado, me escribió el CEO de libros.com, me ofreció, yo hago mucho contenido tanto en podcast como en YouTube, la gente lo puede ver, se llama Pepe Martín, que es mi nombre, y dije, oye, esto que estás empaquetando, hablando con autónomos en el podcast, ¿por qué no lo llevamos a un formato libro? Y yo no quería entrar justo en la parte de que esté desactualizado, sino que lo he llevado en tres partes. La primera, que es el previo a ser autónomo, que a lo mejor puedes correr menos riesgos trabajando a la vez que te das de alta como autónomo, probar a ver si el mercado acepta lo que tú haces. Luego la segunda parte, el salto, que hay obviamente una parte burocrática, pero para mí hay otra parte importante, que es el tema de incertidumbre, qué colchón tienes, qué contactos tienes para que te ofrezcan ese primer cliente. Y luego la tercera parte, que es en la que estoy, que también estás tú, que es cómo llevas esto a largo plazo sin morir en el intento, ¿no? Porque ya había etapas, sobre todo montando Minimalism, que demanda todas las horas del día que quieras. Sí. Hemos abierto tienda ahora en Fuencarral. O sea, todas las horas que tengas en tu día las podrías echar. Pero eso no puede ser, ¿no? Porque si trabajas 80 horas una semana, la semana siguiente no te puedes levantar.
Estás desfondado, claro.
Claro. Entonces, ¿cómo haces que esto te dure mucho tiempo y yo más o menos ya he llegado a un equilibrio? Eso no quiere decir que haya sábados que no trabaje, pero también llego un lunes y me apetece irme a montar en bici y sin juzgarme, igual que no me juzgo el sábado, me voy el lunes.
Y te culpas. Y me
claro.
Eso está muy bien, porque yo creo que esa parte, digamos, mental, ahora que está tan de moda hablar, ¿no?, de la salud mental... A veces gestionarla cuando eres autónomo pasa por eso, ¿no? Primero, como tú has dicho, que me ha encantado la expresión, por perdonarte muchos, entre comillas, deslices.
Claro. ¿No? Y también por la parte de expectativas, ¿no? Vivimos en un mundo en el que lo que más triunfa en YouTube es el sesgo de supervivencia. De facturar 100 millones, pues yo no quería llegar a eso, ¿no?
Bueno, es que luego la realidad, fíjate, yo te comentaba fuera de antena que yo monté una página web para desempleados en agosto de 2019. Yo las cuentas que me hacía es que ya en diciembre estaba facturando de la leche. Claro. Y la realidad fue que facturé 100 euros en diciembre de ese año. Porque luego al final también se vende un poco la moto de esto de internet, es jauja, que tú... y entonces luego al final te das cuenta de que no.
Exacto.
De que evidentemente puede haber, alguien me puede contar que ha tenido un golpe de suerte y ha hecho una página web que enseguida ha tenido 3 millones de visitas. Pero no es lo normal.
No es lo normal para nada. Lo normal es que, por ejemplo, yo estoy muy metido en el tema de textil, con las marcas... Para que una marca coja tracción son 10 años. Para que un canal de YouTube coja tracción, a no ser que tengas algo muy diferencial, a lo mejor son 8. Yo llevo 1.500 vídeos en YouTube y 150 entrevistas en el podcast. Y ahora es cuando empieza a meter 10.000, 15.000 visitas por programa. Pero las primeras eran, por lo que decías tú, 10 visitas, tus amigos por cumplir entran a ver qué pasa. La primera camiseta que sacamos en Minimalism.
Nos estás desmoralizando, quizá. Pepe.
No, pero lo has comentado antes y yo creo que es muy importante que la gente también sepa si tiene que ser autónomo o no. Y uno de los mensajes que me mandaron el otro día un mail me dijeron, oye, gracias, porque creo que no estoy preparado ahora mismo para ser autónomo. Y creo que me has ahorrado una serie de gracias a corto plazo.
Sobre todo un disgusto y dinero también.
Exacto, exacto.
Porque al final todos vivimos la crisis de 2008-2009, bueno, todos los que ya tenemos una cierta edad, que parecía que era como obligatorio el hacerse autónomo, ¿no?
Claro.
Y hubo gente que se dio unos castañazos e impresionantes. ¿Verdad, Celia? Celia. Uy. Bueno, Miguel, tú lo sabes también.
Dígame.
Que digo que...
Castañazo.
Los castañazos que se pegó mucha gente, que hombre, sí, nos lo tomamos a risa, pero hubo gente en situación muy desesperada porque en la crisis de 2009, como no había trabajo por cuenta ajena, pues todas las administraciones se emperraban en que todos teníamos que ser autónomos.
Se empeñaron en que efectivamente el mundo autónomo debía de resurgir, pero como una alternativa a toda esa corriente de gente que venía de los sectores que estaban... pues deprimido por la crisis que hubo, y bueno, pues como tú dices, había que montar un negocio, sea como fuera, y cualquier tipo de persona valía para ser autónomo, y luego se demostró
que no,
pues que mucha de esa gente se quedó en el camino.
Y mucha gente en situación muy desesperada, es decir, gente que se arruinó en aquella época, y en gran medida hay que decir que se arruinaron por esos mensajes que institucionalmente... se dieron a conocer, que de esto no se ha hablado tampoco mucho, de la responsabilidad muchas veces de esos mensajes que públicamente se lanzan de manera, yo creo que bastante consciente. Ya está ahí Celia.
De hecho, Javier, te voy a decir una cosa. Lo que vimos en esa época, acordaros, es que efectivamente lo que creció de forma exponencial fue el emprendimiento en personas mayores de 45 años.
Claro.
Es decir, gente que efectivamente había sido expulsada del mercado laboral asalariado y que su única forma de seguir cotizando era siendo autónomo, no porque quisieran, sino porque era la única forma de poder seguir cotizando.
Y qué bien les hubiera venido un libro que se llamase Cosas que me hubiera gustado saber antes de ser autónomo, porque como dice Pepe Martín, que es su autor, a lo mejor se hubieran evitado muchos disgustos y mucha ruina económica. Que ya digo, que pasado el tiempo, como todo, estamos en un país en el que todos nos lo tomamos a chufla y nos parece muy divertido, pero sé de mucha gente que no le resultó nada divertido. Dicho lo cual, vamos a hacer una pequeñísima pausa y seguimos aquí en Madrid Trabaja.
Madrid Trabaja en Onda Madrid.
Ahora es más fácil escucharnos. Es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
¿Tienes tú o un familiar tuyo problemas con el alcohol, las drogas, el juego u otro comportamiento adictivo? En la Fundación Recal podemos ayudaros. Primera cita y evaluación gratuita. Llama al 91 392 8251 y nuestro equipo médico y terapéutico te asesorará. También puedes consultar en nuestra página web fundacionrecal.org. Solo no puedes, pero juntos podemos.
Puede que la vida nos mueva de un lugar a otro, pero hay rincones que se quedan grabados, a los que siempre quieres volver. Lugares que forman parte de ti, en los que vivir y compartir historias que quedarán para siempre. Para mí, ese lugar es Vera. Vera, historias para toda la vida.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Estamos hablando de esas cosas que te gustaría saber si tienes pensado dedicarte al mundo autónomo. Si eres hombre, mujer, hay un libro que yo creo que te puede resultar interesante, que ha escrito Pepe Martín. Por eso, porque hay muchas veces, nosotros por ejemplo que dedicamos nuestro espacio uno de los días al empleo público, llamamos muchas veces, no para que nos cuenten el BOE, que ya hacer una traducción del BOE está bien,
complejo,
sino para que muchas veces también nos cuenten un poco esa trastienda, ¿no?
Claro.
Esas cosas que no te cuentan en... O sea, porque al final te hablan de ayudas, te hablan de, oye, tienes que la tarifa cero y tal, y no sé qué. Pero al final esto va de otra cosa. O sea, va de eso, pero también detrás hay elementos que tú decías que son muy humanos, ¿no? Y que al final dices, oye, pues eso influye o no en que te metas o no te metas en este lío.
Totalmente. Y sobre todo el tema del papel y la burocracia, que para mí, y esto en LinkedIn yo soy un poco pesado, ¿no? Con lo de autónomo y tal. Y suelo decir las cosas bonitas, porque las malas ya las sabemos todos. Pero uno de los principales problemas ya no es la cuota, es España, son las tasas. No, el problema es que hay muchas cosas que no se entienden. La última regulación que ha salido, que es vigente ahora, tú empiezas a ver los parámetros. La
¿regulación sobre qué? ¿Sobre las cotizaciones?
Sobre la cotización autónomo. Entonces dicen, no, no, si tienes que decir cuánto vas a facturar, si te pasas por encima o por debajo habrá un ajuste y ese ajuste va a ser retroactivo. Entonces lo que estás haciendo no es facilitarlo. O sea, si tú tienes todos esos datos, ¿qué pasa? Que al final lo que consiguen es que los autónomos necesitemos un asesor, incurres en más gastos,
bueno,
para que solucione esto.
Te digo una cosa, Pepe. Antes de eso también necesitábamos un asesor igualmente.
Claro, pero ese es el problema. Ya no es solo el BOE, que hay que leerlo y tal. No, no, es que no entendemos qué es lo que hace la
administración. Tú lo que estás diciendo, Miguel, yo que tú me plantaría porque te quiere quitar el trabajo, Pepe. Quiere que no existas como profesional.
Yo a Pepe lo conozco hace ya muchos años porque Pepe es segoviano.
Ah,
y
sí.
Bueno, usted que... Sí, Pepe y yo hemos coincidido en otros momentos de la vida, eventos que hacíamos de forma altruista para la Cámara de Comercio de Segovia, y sé que lo dice de corazón, o sea, él no va a mentir ni me va a quitar el trabajo, porque lo suyo está bien claro lo que es, ¿no? Es, pues es eso, es enseñarnos un poco, motivarnos un poco para que sigamos montando negocios de una forma racional. Y sé que al fin y al cabo no se va a meter en el mundo de la asesoría.
No,
porque
no.
Yo creo que además es una cosa que no le gusta.
No, si no es que él se vaya a meter. Si lo que quiere es que no necesitemos asesores, los autónomos.
No, no he dicho eso. Bueno, Miguel, eso, ya sabes que no es así. Ya sabes que no es así, Miguel.
Eso no lo va a conseguir porque ya la administración pública...
Ya se encarga.
Ya se encarga del trabajo. Sí, está bien. Hay para todos, está claro.
Bueno. La administración pública ya se encarga de crear más y más obligaciones a los autónomos para que al final os veáis en la necesidad de contratar a la gente que estamos especializando.
Yo creo que les pagáis, Miguel. Yo creo que les pagáis.
Los tenemos a sueldo, sí. Los tenemos a sueldo, ya.
Yo creo que les pagáis. Y si no, y luego también está otra que otra persona que por alusiones tiene que hablar, que es Celia, que es una de las que negoció el nuevo sistema de cotizaciones de la Seguridad Social. Celia, dile algo.
Me siento un poco hasta culpable. No. No, a ver, es un sistema complejo, pero era el único que podía dar respuesta a que fuese realmente más justo desde el punto de vista de equilibrando protección con cotizaciones. Pero en el tema de trabas y conseguir asesores, también os digo una cosa, cada vez los vamos a necesitar más. No por una
bien.
Cuestión de carga administrativa.
Bien,
dice.
No.
Bien, dice, claro.
Sino porque vienen otros temas, como puede ser digitalización, sostenibilidad, otras obligaciones que nos van a hacer adaptar nuestros negocios y también tener unas obligaciones con la administración que son más, vamos a decir, más especializadas de lo que tenemos ahora. Yo creo que la administración va a ganar espacio desde el punto de vista de lo que son las obligaciones formales administrativas, más ordinarias, como puede ser cotización, impuestos, etcétera, que eso se va a facilitar cada vez más, pero hay nuevas obligaciones que nos van a hacer que el asesor va a tener que estar sí o sí.
Ya. Pues, Gloria, menos mal que los tenemos, ¿no?
Va, yo, vamos, ya lo sabes. No sin mi asesor.
Bueno, esta parte yo creo que también en el libro tienes que apuntarla, ¿no?
Yo,
no
de hecho,
lo que decía Gloria, no sin mi asesor.
No, no, yo recomiendo que en cuanto empiecen a ganar algo de dinero pongan un asesor porque te elimina una serie de problemas. Y no queremos problemas, bastante tenemos con trabajar y facturar y
exacto.
Ganar todo lo que podamos.
Y luego te voy a decir una cosa, y yo lo he padecido en primera persona. El tener un mal asesor al final se traduce en dinerito.
Sí, sí. Entonces,
y dolores de cabeza.
Claro, o sea, ese mail que te llega que, oye,
uy,
el IVA de 2022, ¿qué pasa? Eso no es bueno. O sea,
esa
eso
notificación que te llega un día de Nochevieja a las 11:15 de la noche, ¿a ese te refieres?
Esa. Ahí nunca duerme. La administración nunca duerme. Ojalá toda la administración pública funcionara también como Hacienda.
Sí, pues ya te digo, aquí hablamos hace poco con el presidente del Colegio de Gestores Administrativos que ha abierto una recogida de firmas en change.org, uh-huh, porque él recibió a las 11:15 cuatro comunicaciones para cuatro clientes suyos de la agencia tributaria. O sea, con la uva en la mano preparado para eso, pues ahí la agencia tributaria lo tiene programado perfectamente para que se te atragante la uva.
Yo ya he dicho, igual que el podcast, ¿no? Lo tenéis programado para las 5, joder, ya prográmalo para el día 2, ¿sabes? Por
claro,
lo menos para no molestar.
Claro, eso decía el presidente del Colegio de Gestores, dice, bueno, pues a las 2, el día 2 a las 7 de la mañana,
claro,
por ejemplo, que bueno, que te levantas a las 8 y lo ves y dices, bueno, pues venga, va, empiezo bien el año, pero...
a trabajar otra vez, que no se te olvide, que eres autónomo.
Eso, bueno, y un obstáculo que digas, bueno, lo he salvado, porque evidentemente si estás aquí lo has salvado, uh-huh, pero ha costado mucho salvarlo.
Claro, yo hay una cosa que recomiendo mucho, que es tener una bolsa, que es una red de seguridad, ¿no? Yo cuando salí de una multinacional ahorré demasiado poco, que en ese momento digo, bueno, 10.000, 15.000 euros, lo explico en el libro,
mucho.
Me pareció una barbaridad, y luego te das cuenta que no es para nada una barbaridad, y que necesitas mucho más porque te lo vas gastando, que sí, que vas facturando, vas tal, pero uno de los principales problemas, por ejemplo, para mí era el tema del IVA. A mí nadie me había explicado que yo podía emitir una factura un día, esa parte, sé cómo es una venta y la repercuto, a los 3 meses estoy pagando los impuestos, pero a lo mejor no cobro la factura en 6 meses. Entonces
claro,
estoy haciendo un adelanto de ese IVA de algo que no he cobrado. Y la primera vez que me pasó yo me di un susto de la leche. Digo, pero si yo esto no lo he cobrado, ¿cómo voy a estar pagando este IVA? Entonces, ese tipo de trabas que parecen un poco ridículas, si alguien no te lo comenta, si Miguel que nos está escuchando no te dice, oye, ten cuidado y déjate un poquito de bolsa de dinero.
Él lo dice, ten en cuenta que ese dinero no es tuyo.
Exacto.
Aunque esté en tu cuenta.
Exacto. Aunque no lo hayas cobrado, que este
eso,
es el problema. Que
es
como,
el problema.
No, si yo he emitido factura, pero me pagan a 200 días. Entonces, ese tipo de cosas sí que puede ser peligroso, sobre todo para gente que no lo sepa. Ya cuando vas cogiendo recorrido y la bola va creciendo y vas teniendo más clientes, no es tan preocupante porque ya tienes esa bolsita ahí de emergencia por lo que pueda pasar. Pero yo la primera vez que me llegó este, digo, pues si yo estoy pagando un IVA de algo que no he cobrado. Digo,
claro.
Primero, culpa por no cobrar al cliente. Culpa del cliente por no pagarme, que esto también podemos hablar de la parte de los impagos, que es algo que pasa, o sea, que la gente cree, no, todo el mundo paga, no.
Lo hemos padecido, sí, claro. Sí, sabemos de lo que hablamos y lo dicho, pues muchas veces no solamente no es que no cobres, es que encima has tenido que pagar el IVA, con lo cual pierdes,
exacto.
O sea, no solamente no ganas, sino que pierdes. Los martes también hablamos del mundo de las cooperativas, que por cierto, los miembros de las cooperativas son autónomos también, tienen un estatus algo especial, pero son autónomas. Y digo en este caso bien, porque vamos a hablar de una cervecera madrileña. Cerveza artesana, cerveza madrileña, desde Bustarviejo, un pueblo de la Sierra Norte de Madrid, se presentan con nosotros y además tienen, yo las conozco del Premio Emprendedoras del Ayuntamiento de Madrid, se llevaron uno de los Accessit. Beatriz Pérez, que es socia de esta cooperativa de Bailandera, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Pues encantado de hablar contigo porque... A mí me llamó mucho la atención vuestro proyecto, es decir, en aquellos premios emprendedoras, porque, bueno, cuéntanos un poco la historia de cómo surge este emprendimiento.
Bueno, pues somos un grupo de exiliadas de la capital, de Madrid, aunque no todas somos de ahí, pero bueno, que nos vinimos a vivir aquí a la sierra, pero nos resultaba un poco difícil habitar el lugar donde vivíamos con profesiones muy urbanitas, y teniendo que ir a Madrid todos los días. Entonces, bueno, a partir de una afición de dos de las socias, pues nos liamos la manta a la cabeza y aquí estamos haciendo cerveza artesana hace ya 10 años.
10 años, fíjate, o sea que, uh-huh, que vosotras sí, no erais de esas nómadas digitales que hay ahora, que es tan conocido el término, ¿no?, de gente que se va a otros municipios a trabajar desde allí.
No. Además, hace 10 años esto todavía no
antes
existía.
Antes todo era
todavía
campo, como dicen
sí,
mis compañeros, los jovenzuelos.
Sí, y pues eso, así empezamos aquí y así seguimos.
Bueno, seguís además, tengo entendido que de manera bastante exitosa.
Bueno, relativamente, depende de lo que llames éxito.
A sobrevivir 10 años ya me parece un éxito.
Sí, 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 y poder eso, poder vivir donde queremos, trabajar con amigas, no sé, esto está muy bien, sí, pues yo también eso. Lo considero exitoso a esos
claro,
niveles.
Claro que sí. Claro que sí. ¿Y qué os ha costado? Porque, claro, además llegaste a ser en un momento en el que se empezó a poner de moda todo esto de la cerveza artesanal, ¿no? Y seguro que tuvisteis que, bueno, pues emprender un camino primero de concienciar a mucha gente de qué es esto de la cerveza artesanal.
Sí, bueno, lo de generar un poco de cultura cervecera y conocimiento sobre la materia, sí, esa fue la fase previa, cuando el boom, que bien dices, que fue en torno, pues eso, hace 12 años. Ahora ya hay mucho más conciencia de
sí,
conocimiento,
ahora conocemos
digamos,
más,
de,
sí.
Sí, pero bueno, y muchas menos cerveceras, porque la verdad es que sí que hubo una especie de burbuja de una claro. cervecera en cada pueblo y al final, bueno, pues tampoco hay ese nivel de consumo, por más que hayamos generado cierta cultura cervecera y creado consumidores y amantes de la cerveza, pues... No hay para tanto.
Bueno, y luego, ¿cómo os...? Porque, claro, desde la Sierra Norte hay complejidades, ¿no? Por ejemplo, la logística de lo que es el envío, ¿no?, a vuestros clientes, que no es lo mismo que estar en un sitio como con más medios logísticos.
Bueno, pues mira, nosotros vamos a Madrid a repartir, bueno, y por la Sierra, pero mayoritariamente en Madrid... Todas las semanas.
Mismas.
Tampoco estamos tan lejos, sí, lo hacemos nosotras mismas. Tuvimos una iniciativa de crear una cooperativa de segundo grado con otros proyectos, que era un centro logístico también para proyectos agroecológicos que se llamaba Madrid Kilómetro Cero.
Ah,
pero bueno,
también
las
tuvimos
tres
aquí.
Años.
Ya no funcionan.
Sí. No, no.
Me acabas de
al
dar
final...
un disgusto, Beatriz.
Vaya.
Hablamos con
pues
ellas
no, porque...
hace tiempo, sí.
Sí, pues nosotros éramos uno de los cuatro proyectos que había ahí fundadores, vamos. Pero bueno, al final era
complicado.
Mucha gestión para sí y nada, ahí volvemos a hacerlo nosotras directamente, pero bueno, quieras que no, al final estamos a 60 kilómetros de Madrid, tampoco es tan dramático.
Bueno, pero porque tendréis un volumen asumible, ¿no? Porque claro, ahí sí que cometéis la o tenéis el riesgo de morir de éxito.
De morir de éxito. Bueno, no sé yo si se pasará alguna vez. No, nosotros producimos unos 4.000 litros al mes, 4.500, y pues eso es lo que vendemos, vamos. No.
¿Y con eso os da para vivir o no?
Sí, con eso nos da para vivir. A ver, tenemos dos bares también, dos cervecerías, dos tap room. Uno lo acabamos de inaugurar la semana pasada. Y tenemos otro aquí en la Plaza del Pueblo, que también es una ayuda y ahí podemos dar salida a una buena parte de nuestra producción, una venta directa.
Bueno, pues oye, pues Beatriz, que sigáis con los éxitos, porque ya digo que llevar 10 años con una cervecera, con una cooperativa de cervezas es un gran éxito, porque como tú dices, al principio cuando algo se pone de moda, todo el mundo se apunta al carro y luego, claro, llega al mercado y te dice, oye, pues tú sí, tú no, ¿no? Tú vales, tú no vales. No es que no valgas como emprendedora, sino que tu producto pues no resulta llamativo para la gente, pero en vuestro caso está más que testado. Así que un placer haber charlado contigo y un saludo.
Pues igualmente, muchísimas gracias por darnos este espacio. Gracias, buen día.
Madrid trabaja en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com. ¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. Desde siempre a tu lado.
Hello, my name is Richard Vaughan, Richard Vaughan, and every Sunday morning, cada domingo por la mañana, from 10 to 11 a.m., I will offer you a fun and interesting tour of the city and community of Madrid, and of my life in Madrid, in English,
with some help from Spanish. Every Sunday morning from 10 to 11, Madrid en Inglés.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Bueno, Pepe, el mundo de las cooperativas da para otro libro. Yo ahí te lo sugiero, a ti que...
Yo con este, yo ya lo he parido este año.
Ya déjame en paz, ¿no?
Llevo tres ya, no puedo ir uno por año, que tengo una empresa y tengo muchas cosas que hacer.
Bueno, el mundo de las cooperativas también tiene su cosa, hasta el punto de que, por ejemplo, Miguel cuenta, ¿verdad, Miguel? Que tú como asesor en el mundo de las cooperativas no te metes.
No me meto porque donde empiezas a navegar en aguas pantanosas que no controlas la barca, es mejor no meterse. Entonces, cada uno tiene que saber dónde es fuerte, dónde está especializado y saber cuáles son sus limitaciones. Y en mi caso lo tengo que reconocer, que en el tema de cooperativas, pues no estoy puesto. Que no quiere decir que no lo vaya a estar, pero a día de hoy no. Entonces es mejor no tocarla porque además es bastante complejo, sí.
No sé por qué José se espanta de esta anarquía que hay en este programa. Ya sé que la música que está sonando es la de nuestra autónoma superviviente y que tengo que dar paso a María Díaz. Pero yo soy así, de repente doy paso a Pepe, a... María Díaz, muy buenas, ¿qué tal?
Muy buenas, pues es que me encanta escuchar lo que ha dicho Miguel, porque yo estoy absolutamente de acuerdo con eso de especializarse.
Sí.
Y cuando mucha gente joven me viene a mí a plantear algo, como si pensaran que yo tengo una empresa, vamos, ni que fuera el Corte Inglés, porque yo trabajo sola, pero siempre les digo, pero especialízate en algo. Aunque luego te dediques a otras 500 cosas, especialízate en algo. Especialízate en algo que te guste, que te haga que valga la pena levantarte por las mañanas, en algo que puedas defender, en algo de lo que entiendes. De lo que no entiendas, no te metas. A mí me han llamado muchas veces para promocionar música y yo me quedé en Palito Ortega. A ver si me entiendes. Yo no puedo gestionar eso. Es importante especializarse y también saber para qué vale cada uno, que es muy importante.
Esa parte es muy importante.
Muy importante. Esta mañana he estado en un yankee de promoción de una serie que se va a estrenar ahora. Y estábamos hablando de eso, ¿no? De que a veces hay actores que insisten en seguir trabajando en un oficio que no les acaba de dar un trabajo, que se han presentado a los casting y que no les han elegido, y que a lo mejor hay un momento en que tienes que decir, pues mira, era un sueño, pero a lo mejor no era lo mío.
Claro.
Y esto es muy complicado, muy complicado. Dicho esto de especializar, yo quería hablar hoy de algo que un melón que abrí el otro día y que tiene que ver que yo estoy esta semana con mi faceta de marchante de arte.
Sí.
Entonces yo digo que ya no me caben cajones en el armario, en el mueble. Yo estoy esta semana con mi faceta de marchante de arte, pues para que no lo sepas, mi padre con 96 años y neurocirujano jubilado, pues ha pintado toda la vida y ha expuesto en alguna galería, en exposiciones colectivas durante años, hace un par de años en una colección individual que se vendió bien y ahora hemos ido a un restaurante de un amigo a colgar sus cuadros, pues para volverles a dar visibilidad y poder moverlos. Y poder decir que un señor de 96 años no pinta paisajes, que pinta abstracto y que tiene una vida y que tiene una manera de entender la vida. Y el dueño del restaurante, que es un amigo del que ya os hablé alguna vez, pero cuyo nombre no voy a dar ahora, me dice que él ahora, con el negocio asentado y con 50 y pico años, quiere hacer arte dramático, quiere aprender a trabajar como actor. Y le dije, tienes toda la razón del mundo, por algo que yo he defendido muchas veces en este programa. Creo que a todo el mundo le vendría muy bien hacerse un curso de arte dramático. A los políticos, a los médicos, a los arquitectos.
Pues ya es lo que les faltaba a algunos, ¿eh?
Bueno, pero un médico que sabe hacer un mutis, que sabe respirar, que sabe cómo tratarte, que sabe cómo decirte las cosas, un abogado.
Si me refiero más a los políticos.
Ya. Bueno, los políticos que a mí me aburren como. Por eso, cuando ha habido un político que ha colocado las frases y ha sabido marcar, ha vendido peines como locos, porque es fundamental el saber manejar el lenguaje, el saber dónde respiras, el saber dónde paras. El saber qué mentira, cómo la cuentas, el que tengas credibilidad, todo eso. Y tiene un restaurante. Sí, lo que le va a enseñar el arte dramático es a manejar el lenguaje y su cuerpo, incluso, a la hora de relacionarse con alguien. Y para eso es fantástico el arte dramático. A lo mejor no todo es para que sean actores, que no lo quiere él, que no es lo que quiere. Pero vamos, yo que he aprendido mucho de vivir con actores y con actrices, y que siempre digo que soy actriz en mi casa porque vivo sola, yo creo que a mí esa manera de aprender, de decir, de ellos, de mirar, de moverse y tal, a mí me ha venido muy bien y se lo recomiendo a todo el mundo. Entonces, creo que es un arte, y a mí, bueno, pues ahora, con este cajón nuevo que he abierto, que lo tenía abierto, pero que ahora me venía un poco mal, sí, pero que bueno, abierto estaba porque había un compromiso, pues me he dado cuenta de que que me sigo encontrando con gente, fíjate, con una edad, para mí jóvenes, más jóvenes que yo, pero con una edad que dicen, oye, creo que para mi negocio para mi oficio me vendría bien aprender esto. Digo, y tanto,
¿no?
Agradecidas estaríamos si todo el mundo cuando nos cuenta algo fuera la mar de entretenido.
Bueno, yo creo que es un buen consejo porque al final también, Gloria, las habilidades de comunicación se entrenan y cuando hablamos de habilidades de comunicación no todo es lenguaje, ¿no? El lenguaje verbal.
Yo, bueno, coincido absolutamente con María y además creo que ahora están también muy de moda o muy las actividades que tienen que ver con las improvisaciones, ¿no? Sí. Porque al final la comunicación en muchos casos es improvisación, por lo tanto, bueno, con todo lo que tenga que ver con esas habilidades, ¿no? De actuar, a mí me parece, vamos, a mí me encantaría y desde luego seguro que me vendría genial.
Claro, y luego, Pepe, en el mundo autónomo, sí que tenemos que tener una cierta dosis de interpretación, ¿no? Porque lo mismo tu cliente te está planteando una cosa que dices, qué barbaridad, y tú tienes que tener una cara de incluso de interés, ¿no?
De improvisación.
Eso.
Yo creo que todas estas habilidades son válidas para todo, sobre todo cuando te enfrentas a captar ese primer cliente, que es algo que cuento en el libro. Yo salía a una multinacional, los clientes venían o ya estaban, y la primera vez que intentas vender algo, ahí te hacen falta todos. La capacidad de comunicar, claro, la capacidad de engañarte a ti mismo para vender, todo te viene bien.
Bueno, y muchas veces la poca vergüenza, María, que también en el sentido
algo,
de...
algo ayuda, dentro de que haya decencia, pero el lanzarse, sí, mira, pero yo tenía un amigo, sí.
No, que me refiero a poca vergüenza en el sentido de esa vergüenza que hace que no seamos expresivos o comunicativos con el de enfrente, ¿no?
Eso, sí, esa falta de timidez. A veces, muchas veces, los más tímidos son los más expresivos porque cogen carrerilla para atrás para lanzarse hacia adelante, porque saben que si no, les comen el torrao, y entonces es verdad que consiguen manifestarse y expresarse y sacar esa persona que tienen dentro, porque hay que comunicarse. Yo tenía un amigo hace muchos años cuyo padre tenía un oficio, la gente joven ni sabe que esto existía, pero vendía enciclopedias a domicilio.
Ah.
Que esto alguno todavía se acordará.
Sí. Bueno, ya alguno, bueno, mis padres compraron alguna.
claro. Bueno, vendía enciclopedias a domicilio. Lo vendía todo, pero es que era actor. O sea, íbamos a casa de él y nos contaba algo, y es que era una maravilla, porque no nos lo contaba, nos lo hacía. Era un ser maravilloso, ya murió hace muchos años. Era un tipo fantástico, comunicaba de una manera, yo le miraba arrobada y decía, yo de mayor quiero ser como este señor, que venía a enciclopedias, que era un trabajo durísimo. ¿Tú te imaginas abrir una puerta y decir, mira, me viene fatal ahora? Pero si el tipo o la tipa, en aquel momento no había mujeres haciendo eso. Había con una empresa de cosméticos que se llamaba Avon.
Exacto, que llamaba a tu puerta.
Efectivamente, Avon llama a tu puerta. Entonces, en ese oficio, por ejemplo, el que sabía comunicarse y el que sabía de alguna manera interpretarse, vamos a decir así, ese te colocaba todo. Ese te colocaba la enciclopedia, la reenciclopedia, un paquete de aceite, te colocaba todo.
Bueno, Celia, tú hablabas de improvisación. Y muchas veces tenías que ejercer el mismo día 3 o 4 papeles diferentes, ¿no? En función de quién tuvieras enfrente.
Sí, no, claro. Totalmente. Y nos digo en las mesas de negociación con el tema autónomos, cuánto hay que improvisar.
Sí, ¿no?
También os digo una cosa.
Es cierto que desde el punto de vista educativo en España falta mucha cultura de la comunicación y de la improvisación.
Sí.
Y es esencial para todo. O sea, en la cultura francesa, por ejemplo,
Celia,
todo lo que es retórica, hablar en público, etcétera, son cosas esenciales.
Ya.
Esenciales. Y la improvisación te la inculcan desde la ESO.
Sí.
Entonces, tú tienes que salir a hablar, no a escribir. Que escribir está muy bien, ¿eh? Pero hay que saber hablar. Y falta mucho de esa cultura en España, y es esencial cuando montas un negocio, cuando montas cualquier iniciativa, cuando tienes que vender, Yo creo que la parte de improvisación es algo que en España, bueno, no se inculca, y la retórica aún menos.
Es que estamos hablando, digamos, los martes hablamos de negocios que rara vez necesitan inversores, pero Pepe, si en algún momento necesitas inversor, ahí también es un elemento fundamental, ¿no? Porque esto del elevator pitch a veces se convierte en una especie de monólogo, ¿no? Del club de la comedia, sin que sea necesariamente chistoso, ¿no? Sino más bien todo lo contrario, muy claro. Serio.
Nosotros, o sea, yo es la tercera empresa que monto, tengo dos empresas activas, Minimalism, que es el foco de mi actividad, que son 70% de mi tiempo lo dedico ahí. Ahí no tenemos inversores, es todo bootstrap, el capital es nuestro, es de venta a los clientes, pero sí que estoy metido con muchos proyectos que han levantado capital. Uh-huh. Y el hecho es lo que comentábamos antes, te lo tienes que creer tú primero, eso es un grado de confianza que cuando eres autónomo al principio sobre todo te cuesta mucho.
Sí.
El tema de qué precio, que puede ser para un servicio, puede ser para levantar un fondo o que un fondo te invierta. Entonces, ese tipo de cosas son necesarias para que el usuario diga, oye, pues, si me quiero dar autónomo y no soy capaz de hablar, de comunicar, de tener algo de expresión o contactos en redes sociales, es muy complicado que la gente sepa a qué te dedicas. Entonces, si no saben a qué te dedicas, es imposible que te compren o que inviertan en tu empresa si necesitas inversores.
Y luego depende, María, de a qué te dediques también, las maneras son diferentes, ¿no? Y según el cliente o el inversor, también tienes que adaptar un poco tu papel, ¿no? Hablando en términos teatrales.
Hay algo de psicología en la comunicación. Necesitas analizar al otro muy rápido para saber por dónde le puedes entrar y por dónde le tienes que dar y cuál puede ser su punto flaco. Y saber si tiene un día malo o un día bueno y si la ternura puede ser el camino o a lo mejor el humor o a lo mejor otra fórmula. Para eso hay que saber mirar muy bien, analizar muy rápido y saber qué explicar. Y desde luego tú estar muy seguro de lo que quieres decirle. ¿Te lo creas o no te lo creas? ¿Te lo creas o te lo creas? El otro tiene que pensar que, vamos,
que te lo has creído.
Absolutamente seguro. Efectivamente, es que es fundamental. Pero también el otro puede tener un mal día, pueden pasarle mil cosas. Pero siempre tienen todos tenemos un punto débil, un punto flaco, un talón de Aquiles. Y eso es lo que mirando y observando puedes pillar muy bien. Y decir, mira, pues por aquí.
Gloria, ¿cuántas clases de interpretación has dado?
Pues yo han sido todas improvisadas, como estáis comentando.
Ha sido por el valor de la experiencia, ¿no?
Claro, más que clases lo que he tenido ha sido que interpretar y actuar sobre la marcha. Y unas han salido bien, otras mal y otras, bueno, pues regular.
Bueno, pues...
Pero algo habrás ganado con ese intento, seguro. Algo habrás ganado.
Sí, seguro, porque al final, María, también todo este... Es que muchas veces, fíjate que yo en su momento, y creo que te lo he comentado a ti, tuve un profesor que me dijo, tú para esto del teatro no sirves, y yo se lo agradezco mucho, ¿no? Porque me evitó muchas frustraciones a lo largo de mi vida. Pero es verdad que al final te pasas la vida interpretando papeles, a veces consciente o inconscientemente.
Sí, es que eso es la vida, Jesús. Y los niños aprenden a hacer eso. Los niños ya saben cuando quieren algo, si tienen que poner una cara u otra, o dónde tienen que tirar, o a quién le tienen que agarrar la mano.
O te hacen chantaje emocional, ¿no?
Uy, la abuela, que la abuela le agarró la mano y a la abuela le saco yo lo que me dé la gana. Ya saben ellos. Hay algo de intuición en el ser humano, que luego vamos perdiendo con el tiempo, pero hay algo de intuición en el ser humano que nos permite saber cómo comunicarnos con la gente. El problema es que luego lo perdemos.
Luego lo perdemos. En fin, Miguel... ¿Tú cómo llevas la interpretación?
Yo a mí me gustaría tener un poco más de dotes de comunicación, sobre todo
pues hace un curso.
Pepe, cuando le tengo que explicar a mis clientes cómo funciona el tema del IVA, que guarden el IVA en un sobre, porque luego al final del trimestre van a tener que pagarlo. Y entonces me gustaría tener la capacidad de decirlo una vez y que valiera para siempre, sin embargo no lo consigo. Entonces unas clasecitas de comunicación me vendrían de lujo. Vamos.
Bueno, pero eso también, yo además de las clases, te recomendaría que a tus clientes les regalases unas pastillas de esas, que no voy a citar la marca porque no se anuncian en esta casa, pero se anuncian en otras, que incentiva la memoria, no voy a decir más, ¿no? Entonces tú prestas servicio y di, estas pastillitas te van a venir muy bien.
Sí, incentiva la memoria, pero incentiva en el sentido común.
Ah, eso, tú es que lo pides todo, María.
No, bueno, claro, ya yo por pedir, oye, chico, pues que no se diga.
Bueno, oye, María, Celia, un placer, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Chao.
Un abrazo.
Gloria, Miguel también, lo mismo.
Igualmente, adiós. Hasta la semana que viene.
Y nada, Pepe, que nos quedamos con ese libro, Cosas que me hubiera gustado saber antes de ser autónomo. Y que cualquier otro día te llamamos aquí para que te vengas a la mesa de autónomas y nos aportes también tu experiencia, si te parece.
Yo si estoy en España, encantado.
Mira qué chulito. Si está en España.
Yo encantado, encantado.
Claro, como estoy en Nueva York, en New York, y no funcionan las comunicaciones en New York. Bueno, que nos marchamos, que llegan las noticias. Hasta mañana, hablaremos de empleo público. Adiós.